El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, como siempre, noticias. Después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el ECOM, Hoy en la Historia, el enfoque, que se trata de noticias de profundidad, La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia, La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia, y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados, se escuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El presidente Joko Widodo y sus familias el jueves eligieron visitar el zoológico de Ragunan en Jakarta como lugar de vacaciones en el final de la fiesta islámica de Idul Fitri. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, elogió el panorama del Templo de Borobudur en el distrito de Magelang, provincia de Jawa Central, como templo que simbolizaba la armonía religiosa y la tolerancia. Hasta 74.525 personas visitaron las atracciones turísticas del distrito de Gunung Kidul, provincia de Yogyakarta, el miércoles, generando ingresos por 607.101.200 para el distrito. El Palacio Presidencial ha aclarado que no habrá aumento en los salarios del presidente y del vicepresidente. Director del Instituto para el Desarrollo de la Radiodifusión de Asia Pacífico, o AIBD por sigla en inglés, Chang Jin dijo que además de impartir capacitación en la industria de la radiodifusión, la AIBD y todos sus miembros continúan llevando a cabo actividades de difusión de información para apoyar la declaración de 2030 de desarrollo sostenible declarada por Naciones Unidas. Estas son las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo y sus familias el jueves eligieron visitar el zoológico de Ragunan en Jakarta como lugar de vacaciones en el final de la fiesta islámica de Idul Fitri. Durante su visita, el presidente, que fue acompañado por su esposa Iriana y sus hijos Kahiyang Ayu y Kaisang Pangarep, extendió libros y camisetas a otros visitantes del zoológico. Todos los visitantes estaban entusiasmados al ver al primer mandatario indonesio y señora acompañando cada paso que caminaban. En el zoológico de Ragunan, el presidente vio algunas de las colecciones de animales de primates, a saber, en el centro de primates Smutser. El presidente dijo que el zoológico de Ragunan es una de las áreas de turismo asequible de Jakarta para las personas, así como parque educativo para presentar la diversidad de animales para los niños.
Masuk bayar 3.000,
3.000 rupiah para entrar, 4.000 para adultos, es barato y asequible. También hay beneficios educativos para los niños, a saber, presentar elefantes, osos, monos y gorilas. Queremos ver los animales existentes. Mientras tanto, la jefa de la unidad de gestión de zoológicos de Ragunan, Dina Himawati, dijo que Esta era la tercera vez que Joko Widodo visitaba el zoológico desde que fue elegido gobernador de Jakarta. Dina explicó al presidente que el zoológico de Ragunan ha usado el sistema eléctrico del ticketing para los visitantes desde mayo de 2016. El zoológico de Ragunan se ha convertido en uno de los puntos de turismo de Jakarta para que la gente visite durante los días de fiesta. Según ella, en el día de Lebaran, el zoológico dio la bienvenida a más de 200.000 visitantes, mientras que los visitantes de ayer llegaron a 135.000 personas. El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, elogió el panorama del Templo de Borobudur en el distrito de Magelang, provincia de Jawa Central, como templo que simbolizaba la armonía religiosa y la tolerancia. Después de acompañar a Obama en Magelang el miércoles, Edi Sitiono de la compañía Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan y Ratu Boko declaró que Obama admiraba el mantenimiento adecuado de Borobudur. Como parte de una serie de vacaciones en la provincia de Yogyakarta del 28 al 30 de junio, Obama y su familia llegaron al área de Borobudur a las 4:35 p.m. hora local y escaló la cima del templo. Sitiono observó que era la segunda visita de Obama a la atracción turística. Obama afirmó haber visitado Borobudur cuando era un niño. Pero fue la primera vez que Obama visitó el templo budista más grande del mundo con su familia. Obama comentó, "El templo de Borobudur es hermoso y es un símbolo de tolerancia". Sitiono esperaba que la visita de Obama tuviera un impacto positivo para el turismo en Borobudur y su comunidad local. La visita del expresidente indicó que el templo era un lugar seguro para visitar. Hasta 74.525 personas visitaron las atracciones turísticas del distrito de Gunung Kidul, provincia de Yogyakarta, el miércoles, generando ingresos por 607.101.200 para el distrito. El número de turistas domésticos ha seguido aumentando últimamente. Hari Sukmono, de oficina de Gunung Kidul de Turismo, declaró en Gunung Kidul el jueves. El día de la fiesta islámica de Fitri, el domingo 25 de junio, Gunung Kidul recibió 8.415 turistas nacionales que contribuyeron con 64.752.300 en ingresos locales. En total, el distrito había recaudado 1,2 mil millones de rupiah en ingresos de turistas nacionales desde junio 25. Situado a unos 70 kilómetros del sur de la ciudad de Yogyakarta, Gunung Kidul es conocido por sus cuevas, paisajes naturales, montañas y cascadas. El paisaje de Gunung Kidul es montañoso, en su mayor parte de piedra caliza que se extiende hasta el lado sur de Jawa. Mientras tanto, los musulmanes indonesios celebraban las festividades islámicas Idul Fitri del 25 al 26 de junio. El presidente Joko Widodo había firmado el decreto presidencial número 18 del año 2017 sobre licencia por vacaciones conjuntas adicionales durante la celebración de Idul Fitri. Los empleados aprovecharán días festivos adicionales los días 23, 27, 28, 29 y 30 de junio. La mayoría de los musulmanes indonesios siguen la tradición de celebrar la fiesta islámica Idul Fitri, o localmente llamada Lebaran, en sus ciudades con sus familias. Por lo general, también pasan tiempo con sus familias para visitar centros recreativos y atracciones turísticas durante las vacaciones. El Palacio Presidencial ha aclarado que no habrá aumento en los salarios del presidente y del vicepresidente. El presidente y el vicepresidente siguen recibiendo sus salarios con base en la Ley número 7 del año 1978 sobre los derechos administrativos y financieros del presidente y vicepresidente. El jefe de la Oficina Presidencial de Prensa e Información, Bey Mahmudin, dijo en un comunicado de prensa el miércoles que los rumores de que los salarios del presidente y del vicepresidente habían aumentado no eran verdaderos. Él agregó que hasta ahora el presidente Joko Widodo y el vicepresidente Yusuf Kalla todavía reciben salarios basados en la ley número 7 del año de 1978. El artículo 2 de la ley establecía que el sueldo básico del presidente es 6 veces del salario más alto de los funcionarios estatales en Indonesia, aparte del presidente y vicepresidente. Mientras tanto, el salario básico del vicepresidente es 4 veces del salario más alto de los funcionarios estatales, basado en el reglamento gubernamental número 75 del año 2000, el salario más alto de los funcionarios del Estado es de 5 millones por mes. Director del Instituto para el Desarrollo de la Radiodifusión de Asia Pacífico, o AIBD por su sigla en inglés, Chang Jin dijo que además de impartir capacitación en la industria de la radiodifusión, la AIBD y todos los miembros continúan llevando a cabo actividades de difusión de información para apoyar la declaración de 2030 de desarrollo sostenible declarada por Naciones Unidas en el año 2015. A la Radio República Indonesia en Angkasa Puri, Kuala Lumpur, Malaysia, el jueves 29 de junio de 2017, Chang Jin dijo que una de las actividades para apoyar objetivos de desarrollo sostenible de 2030 es a principios de junio de 2017, hubo la 14ª reunión de medios de toda Asia en la ciudad de Qingdao, provincia de Shandong, China, además de hacer placas.
Normally we are training broadcasters on the usual.
Por lo general, capacitamos a los organismos de radiodifusión sobre los conocimientos habituales de la industria de la radiodifusión. Pero desde septiembre de 2015, cuando la ONU declaró la Agenda de 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la AIBD ha participado recientemente en actividades relacionadas con Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, este año, en junio, acabamos de completar la 14ª Cumbre de Medios Asiáticos, para la cual el tema fue los medios de comunicación en la primera línea de desarrollo global. Esperamos que podamos hacer actividades para promover objetivos de desarrollo sostenible en la región de Asia-Pacífico. Además de los 17 objetivos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030, la AIBD se centrará en 8 metas que abarcan la eliminación de la pobreza, la salud, la igualdad de género, el desarrollo de la infraestructura, el cambio climático y la conservación de los recursos marinos y la conservación de los recursos forestales. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien. Yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué es lo que sabes acerca de Indonesia. Envía tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico vointernationalquiz@voi.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Bueno, estimados, ahora escucha, sigamos al comentario. Esta vez se trata del tema la prohibición a ciudadanos de 6 países a entrar en los Estados Unidos. La prohibición provisional o temporal para entrar en los Estados Unidos ha sido establecida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana y todos los refugiados. Por fin se establece. La decisión de Trump de prohibir durante 90 días a los ciudadanos provenientes de Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen a entrar en los Estados Unidos y el programa de refugiados de este país se detiene durante 120 días. Esa prohibición empezará a ser puesta en práctica desde jueves a las 20 horas local. El lanzamiento de la medida controvertida se toma después que el Corte Supremo de los Estados Unidos en esta semana decidiera a permitir el orden ejecutivo de Trump a que se implementara. Sin embargo, el Tribunal Supremo redujo en gran medida el alcance de la prohibición, que consiste en excluir a los residentes y refugiados que tienen una relación estrecha o confiable con una persona o entidad en los Estados Unidos. Los que se considera tener estrechos lazos familiares son uno de los padres, cónyuge, hijos, hijas, mayores de edad, yernos, hermanos, hermanastro y otros tipos de relaciones. La familia cercana no incluye a los abuelos, nieto, tío, tía, sobrino, primo, cuñados, novios y miembros de la familia. La guía también especifica en detalle que la relación con una entidad en los Estados Unidos debe ser autorizada, registrada y establecida en los canales normales y no con el propósito de evitar una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 6 de marzo. Esta guía también incluye ejemplos concretos de los que tienen una exención basada en la relación de confianza con una entidad en los Estados Unidos. Un ejemplo es un empleado que acepta una oferta de trabajo de una empresa en los Estados Unidos o un maestro que fue invitado a dar conferencias en los Estados Unidos serían excluidos. La prohibición que fue anunciado por primera vez por Trump a principios de enero había sido previamente congelado a causa de la oposición de los jueces en Hawaii y Maryland que argumentan que la política es discriminatoria. La Corte Federal dijo que la prohibición de viajar o la restricción de viaje viola las leyes federales de inmigración y la discriminación a los musulmanes que violan la Constitución de los Estados Unidos. Presidente Donald Trump mencionó que la restricción de viaje se necesita para mayor seguridad. Los medios informaron, Trump utiliza dos eventos de ataques terroristas que ocurrieron en la ciudad de Londres, Inglaterra, como una defensa a una política de la restricción de viaje o travel ban. Tal vez esta disposición provocará de nuevo la oposición de algunos partidos. Los opositores argumentaron que no hay ni uno de los países afectados que han cometido ataques en los Estados Unidos. Se espera que esta prohibición o restricción temporal no se cumplirá plenamente. Los residentes de los 6 países todavía tienen que esperar para una revisión de la orden ejecutiva, esperando un estudio de la Corte Suprema de Estados Unidos, el cual considerará en octubre para decidir si la política del presidente Trump está confirmada o rechazada. Con la esperanza de que lo que Donald Trump dijo en un discurso pronunciado en día de Eid al-Fitr, quien recordó la importancia de la misericordia, la comprensión, la compasión y la buena fe, se materializará. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Oyentes, bienvenidos de nuevo al programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el evento ocurrido el 30 de junio de 1960. Zaire ganó su independencia. El 30 de junio de 1960, la República Democrática de Congo, o Zaire, proclama su independencia. Antes, el país fue colonizado por Bélgica. La resistencia del pueblo de Congo aumentó bajo la dirección de Patrice Lumumba después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la independencia se ganó, Patrice Lumumba fue elegido como su primer ministro y Kasayubu se convirtió en el presidente. Sin embargo, varios conflictos políticos ocurrieron en el país, principalmente entre el presidente pro-oeste Kasayubu y Patrice Lumumba. El conflicto culminó con el asesinato de Lumumba en 1961. Hasta ahora, la paz en Zaire sigue siendo amenazada por varios conflictos internos e internacionales. Vamos al acontecimiento ocurrido el 30 de junio de 1977, SEATO fue disuelto. Organización del Tratado del Sudeste Asiático, o SEATO por su sigla en idioma inglés, fue una organización internacional de defensa colectiva en el sudeste asiático, creada por el Tratado de Defensa Colectiva del Sudeste Asiático, firmado el 8 de septiembre de 1954 en Manila, Filipinas. La institución formal de SEATO fue establecida en una reunión de los socios del tratado en Bangkok, Tailandia, en febrero de 1955. Esta organización tenía como objetivo bloquear el desarrollo del comunismo en el sudeste asiático. La sede de SEATO estaba en Bangkok, Tailandia. Muchas partes acusaron a la SEATO como un medio para la política exterior estadounidense en Asia. En consecuencia, surgieron cuestiones de disolución de la organización. Y finalmente, el 30 de junio de 1977, SEATO se disolvió formalmente. Terminamos hoy en la historia con incidente o acontecimiento de 30 de junio del 2015. Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Indonesia cayó en Medan, Sumatra del Norte. Hércules C-130 era un avión con 4 motores de turbopropulsor de ala alta, utilizado como principal avión de transporte militar para el ejército en el mundo. Puede aterrizar y despegar de pista corto o no preparada. Además del transporte, también se utiliza para la infantería aerotransportada, la observación del tiempo, el reabastecimiento aerotransportado, el bombero aéreo y la ambulancia aérea. El 30 de junio de 2015, a las 11:50 hora local, un Hércules C-130 perteneció a la Fuerza Aérea Indonesia con el número de registro a 1310. Cayó en Jamin Ginting, en la calle Jamin Ginting, Medan, Sumatra del Norte, después de despegar desde el aeropuerto de Suwondo. Bueno, estimados escuchas, ese fue Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.ai. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, escuchas ahora el enfoque. Esta vez se trata del tema la visita de Barack Obama impulsa la imagen del turismo en Indonesia. Oyentes, la isla de Bali ahora se convierte en un lugar de vacaciones favorito para las figuras internacionales. Después del rey Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud, que pasó sus vacaciones en Bali del 4 al 9 de marzo de 2017, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro de Malaysia, Najib Tun Razak, también decidieron pasar las vacaciones de Idul Fitri este año con sus familias en la isla de Bali. En su visita de 5 días desde el viernes 23 de junio, Barack Obama visitó varios objetos turísticos como el Museo Arma, el Templo Tirta Empul y el Templo Gunung Kawi en Tampak Siring, Gianyar, así como los campos de Terasa Daros, Jatiluwi, en la regencia de Tabanan. Además, Obama junto con su esposa e hijas también jugaron rafting en el río Ayung. Durante su estancia en Bali, Obama se hospedó en un resort en el pueblo Sayan Ubud, Gianyar. La Asociación de Viajes de Indonesia esperaba que las vacaciones de las figuras del mundo, incluyendo el expresidente de los Estados Unidos en la isla diosa Bali, hará más famosa a Bali. Presidente de la Asociación de Viajes de Indonesia de Bali, Ardana, dice que el turismo indonesio, especialmente Bali, será más conocido en el mundo como una opción de vacaciones para las cifras mundiales. Más excesivamente, la visita de esas cifras, tanto para negocios estatales como para el turismo, obtendrá la atención del público, principalmente con la ayuda de los medios de comunicación. Los datos de la Agencia Central de Estadística de la provincia de Bali mostraron que los turistas estadounidenses en Bali durante enero-abril de 2017 alcanzaron 60.042, aumentaron 19.7% en comparación con el mismo periodo en 2016. Los Estados Unidos es el sexto de los 10 países con más visitantes a Bali. De las visitas totales en los últimos 4 meses, alcanzando a 1.817.772 turistas extranjeros. Mientras tanto, el turismo chino sigue estando en el primer lugar con 511.000 turistas, seguido por Australia, 353.000 y Japón 74.000. Después de visitar Bali, Barack Obama continuó sus vacaciones a Yogyakarta a partir del miércoles 28 de junio. Jefe del Departamento de Desarrollo de Destino Turístico de la Agencia de Turismo de Yogyakarta, Arya Nugrahadi, dijo el jueves que la visita de Obama y su familia fortaleció la imagen de la seguridad en Yogyakarta como una ciudad turística. Arya está optimista de que después de la visita de Obama, los turistas extranjeros procedentes de Europa y Estados Unidos y Asia en Yogyakarta seguirán aumentando. Barack Obama visitó el Templo de Borobudur Magelang, Jawa Central el miércoles y el Templo de Prambanan al día siguiente. El presidente de la compañía PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Ira Tuboko Edi Setiono, quien acompañó a Obama, dijo que el expresidente de Estados Unidos estaba feliz de tener vacaciones en el templo de Borobudur porque Obama tiene algunos recuerdos de infancia en el templo. Barack Obama considera que el templo de Borobudur es una estructura especial porque es un símbolo de tolerancia y armonía interreligiosa en Indonesia, donde la mayoría es el pueblo musulmán. Arya Nugrahadi está seguro de que la visita de Obama al templo de Prambanan, así como otros objetos de turismo histórico, recordará a la sociedad internacional que Yogyakarta era un centro de civilización en el pasado, lo que es interesante visitar. Con tal potencial, Arya agregó que las mejoras de servicio en todos los destinos turísticos deben llevarse a cabo para cumplir con la norma internacional. Estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
En varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia con persona Indonesia todos los días.
Es Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la provincia de Sulawesi Meridional. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestra transmisión www.voi.co.id. Estimados oyentes, la provincia de Sulawesi Meridional o Sulawesi del Sur es uno de los principales destinos turísticos en la región oriental de Indonesia. Por lo general, los turistas visitan la playa Losari y el fuerte Rotterdam cuando están allí. De hecho, esta provincia todavía tiene muchos lugares de interés, como en la Regencia Baru. La Regencia Baru tiene varias altitudes, la tierra baja y altiplano, así que muchas atracciones únicas e interesantes disponibles en esta regencia. Por ejemplo, una atracción turística de Cañón de Celebes. Debido a su belleza y singularidad, el Cañón de Celebes ganó la segunda categoría del Premio de la Belleza de Indonesia en categoría El Nuevo Destino Turístico Más Popular de 2016. Estimados oyentes, el Cañón de Celebes es un nuevo lugar turístico situado en el pueblo Dusun Watu del distrito Ternate Raya, Regencia Baru, en la provincia de Sulawesi del Sur. Desde la ciudad Makassar, capital de la provincia de Sulawesi Meridional, vaya directamente hacia Regencia Baru, pasando la Regencia Maros y la carretera Makassar-Maros. Desde la ciudad Maros, continúa el viaje a la Regencia Baru a través de la carretera Pangkajene Baru. Después de llegar a la Regencia Baru, vaya más allá hacia el distrito Ternate Raya, aldea Libureng. En la aldea Libureng se encuentran muchas señales para llegar al turismo natural de Cañón de Celebes. La entrada a esta zona turística es 2.500 rupias. A partir de la zona de aparcamiento al Cañón de Celebes tienen que caminar durante 15 minutos a través del campo verde de Aros. Estimados oyentes, acercándose al Cañón de Celebes, escuchará la fiebre del río. El Cañón de Celebes en sí es un río único en comparación con el río en general. Aquí extienden hermosas rocas blancas de carticas que se forman de manera natural. La extensión de rocas carticas blancas formadas por rocas sedimentarias en el flujo del río Sungai Ule. El Cañón de Celebes es similar al Gran Cañón en los Estados Unidos, por lo tanto la gente lo llama el Cañón de Celebes. El agua del Cañón de Celebes es muy limpia y clara, debido a que el agua proviene del río Sungai Ule, un río que todavía está despierto naturalidad. Estimados oyentes, viajar al Cañón de Celebes en la provincia de Sulawesi del Sur se puede nadar en el flujo de agua dulce del río. En la parte de la cresta hay una pequeña piscina de agua clara y fresca. Si el agua no está retrocediendo, se pueden realizar river tubing. O simplemente pueden tomar fotos con hermoso fondo de las rocas cárticas blancas en el Cañón de Celebes. Debido a que este lugar es todavía natural, no disponible instalación de los medios adecuados, tales como habitación de la oración, restaurante y otros. Así que es mejor que ustedes lleven sus propios alimentos cuando visitan al cañón de Celebes. Y para aquellos de ustedes que quieren pasar la noche allí, se pueden acampar en este lugar turístico. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al cañón de Celebes en la provincia de Sulawesi Meridional. Y hasta el próximo encuentro con la belleza de Indonesia con otros temas interesantes.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes del Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Miscelánea. Estimados oyentes, la isla de Samosir, que se encuentra en el medio del lago Toba, en el norte de Sumatra, sigue extendiéndose sobre todo en las actuaciones musicales y culturales. El Festival de Música de Tobatak será el tema de la miscelánea en esta ocasión. Estimados oyentes, como una forma de amor y contribución a la ciudad natal, un concierto de música titulado Samosir Internacional de Música Tobatak Festival 2017 se llevará a cabo unos meses por venir. El rendimiento de este espectáculo es el tercero después de su puesta en práctica en agosto de 2014 y 2016. El evento se llevará a cabo en la etapa del aire abierto de Tuktuk Siadong, Samosir, Sumatra del Norte, el 12 de agosto de 2017. En cada actuación, además de la participación de músicos y artistas de Batak, este festival también involucra a varios artistas europeos que cantan canciones de Batak. Uno de los objetivos de esta actividad es siempre dar prioridad a la música y canción de Batak. Como se sabe, los dos conciertos anteriores han logrado traer a muchos visitantes. El evento, de acuerdo con la comunidad local, es un espectáculo más visitado por personas de todas las actividades que se celebra en Samosir. Henry Manik, un artista de origen de Garoga, Samosir, hace 40 años, que es también el iniciador de este evento, explicó que Tobatak Festival es una continuación de las actividades de concierto de música internacional jamás celebrada en 2014 y 2016. Según Henry, la razón de elegir y utilizar el nombre de Tobatak Festival en las próximas actividades es con el fin de que Samosir pueda tener la identidad de un festival de música internacional en el futuro que involucra a músicos de fuera de Indonesia con músicos locales. Henry añadió que al final Samosir será capaz de tener un festival de música que involucra a músicos o artistas en el país y en el extranjero, como otros festivales de música conocidos internacionalmente, entre otros Japa Jazz Fest en Jakarta, Lowland Fest en los Países Bajos y Rainforest World Music Fest en Malasia. Operator Music. Estimados oyentes, para las actuaciones de este año, los artistas que participan para animar este festival son Herman del Lago, Nadine Baylor, la banda de LJB, Los Tres de Austria, Bernadetta Astari de los Países Bajos, Vicky Sianipar y la banda Tongam Sirait, y también algunos artistas locales como Jajabi Ben, Suprapurba Tambak, Pangwaran y la banda de Samisara. En otra ocasión, el ministro de Turismo Arif Yahya apreció este evento basado en la música. Porque según Arif Yahya, si un concierto de música se lleva a cabo más y más a menudo en el área de Lago Toba, hará que esta región famosa y mundial. La marca de Lago Toba como uno de los 10 principales destinos turísticos de Indonesia será cada vez más reconocida, tanto el pueblo de Indonesia como por la comunidad mundial. Se espera que este festival sea una de las actuaciones de música con calidad en Indonesia. También puede ayudar a aumentar el número de turistas que vienen a Samosir y el Lago Toba. Estimados radioescuchas, así fue el programa de Miscelánea en esta ocasión con el tema del Festival de Música de Samosir Tobatak. Nos reunimos de nuevo en otra ocasión con otros temas interesantes. Saludos. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué es lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voiinternationalquiz@voi.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de La Voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión les presentamos la cantante, se llama Denada, con canciones de la música dangdut. Y vamos a comenzar con la canción titulada Kucing Garong o Gato Callejero. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o transmisión en vivo en www.voi.co.id. Estimados oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Kucing Garong, interpretada por Denada. Esta canción no se habló del comportamiento de los hombres que siempre satisfacen sus deseos. La canción Kucing Garong o Gato Callejero es una de las canciones que componen la existencia de la cantante Denada, cada vez más como una cantante de la música dangdut Indonesia. Algunos álbumes de dangdut han sido lanzados y ahora Denada más a menudo lleva a cabo las canciones de dangdut. Y en su aparición en el escenario, a menudo ella canta mientras se baila jaipong. Denada estudió específicamente la danza jaipong de Java Occidental. Ahora escucharemos la siguiente canción de Denada titulada Kopi Lambada o Café de Lambada.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.